Seguimos con la mesa que integran José Manuel Quijano, Ovenir Sartú, Juan Carlos Dollenard y Francisco Faige. Egipto tiene un plan y tiene un calendario para una transición pacífica y un traspaso del poder. Así lo ha asegurado el vicepresidente egipcio y hombre fuerte del régimen en estos momentos, Omar Suleimán. Sostiene además que el gobierno no perseguirá a los manifestantes que durante dos semanas han pedido y piden con protestas en la calle, en especial en la Plaza de la Liberación del Cairo, el fin del régimen de Hosni Mubarak, que ha presidido ese país desde hace más de 30 años. El presidente da la bienvenida al consenso nacional, confirmando que estamos en la buena dirección para salir de la actual crisis, dijo Suleimán tras reunirse con Mubarak para tratar el proceso de diálogo entre el régimen y los partidos de oposición que se inició a fines de la semana pasada. Se ha fijado una clara hoja de ruta con un calendario para llevar a cabo un pacífico y organizado traspaso del poder, dijo Suleimán en televisión al término del encuentro, y subrayó la necesidad de seguir el proceso de diálogo iniciado con la oposición. La gente, de todos modos, no se va de la plaza. Al revés, pone énfasis en cuidar posiciones porque sabe que si se retiran no van a poder volver a ese lugar simbólico que ha adquirido un protagonismo fundamental en todo este proceso. Empezamos contigo, Pancho.
Yo creo que hay cuatro dimensiones bien interesantes, todas ellas que merecen mucha atención en toda esta crisis en el norte de África. Primero, en particular en Egipto, todo lo que hace a la situación interna de Egipto, lo que tú decías ahora con relación a la plaza, pero todo lo que es una apertura mayor hacia la oposición que no había existido en muchísimos años y que implica todo un mecanismo y todo un savoir-faire, una forma de tratar de llegar a una transición que no es fácil para nada cuando además se ocuparon durante décadas y años de liquidar justamente a la oposición más negociadora. Eso por un lado. Por el otro, lo que es la situación regional en sí, es decir, este no es el primer problema, apareció en Túnez previamente, hay en otras partes una crisis que evidentemente está muy ligada también, que es un tema que está vinculado, a todo lo que es el auge exponencial y fenomenal de Internet como mecanismo de nexo vinculante entre los ciudadanos para hacer sus revueltas, pero también en todos estos años como mecanismo de acumulación de información de lo que pasaba en el mundo y que era tan distinto a los regímenes autoritarios tremendos que había en toda esa zona. Y lo tercero, muy importante, es la dimensión regional, pero un poco más extensa, es decir, Israel, la seguridad de Israel, porque Egipto es, sin duda, el principal aliado y la principal potencia de toda esta región, y el papel de las potencias occidentales, las que eran colonias, en el caso de Francia, las que eran metrópoli, digamos, en el caso de Francia, de Gran Bretaña y, por supuesto, Estados Unidos. Son todos temas que son esenciales, que de alguna forma abren el siglo XXI, o si lo abrió las torres gemelas, los atentados del 2001, esto realmente está siendo una especie de revolución del jazmín, como se le llamó en el tema de Túnez, pero efectivamente hay toda una complejidad del asunto que lo más interesante de todo desde el punto de vista del análisis es que nadie sabe dónde va a terminar. Porque el tema en Egipto
podría agregarse que esos países que tú mencionaste y que han trabajado tan cerca con Egipto, en particular Estados Unidos, tampoco supo que esto se venía, tampoco se la vio venir.
Y por lo menos no pareció.
Y ha estado improvisando notoriamente durante todos estos días a propósito de cómo encarar la salida.
Lo último que digo en este sentido, ten en cuenta además que el gran, fenomenal, precioso discurso de Obama para el mundo musulmán fue en el Cairo. Hace cuestión de un año, una cosa así, y es allí donde explota mayormente el asunto. Es interesante.
Sí. Yo voy a decir brevemente que me parece que esto se asemeja bastante a lo que le pasó a Estados Unidos con Irán en el año 79. Todo el mundo sabe, y sobre eso hay una documentación precisa, porque hoy ya se entró en los archivos de Estados Unidos, sabe que el golpe de Estado que eliminó a Mossadegh en el año 53, que era democracia en Irán, democracia y mayoría, y nadie dijo jamás que hubiera fraguado una elección, lo dieron en Inglaterra y Estados Unidos, después que asumió Churchill en Londres y después de que asumió Eisenhower en Estados Unidos, porque los gobiernos previos en sus países no querían provocar ese golpe de Estado. Generaron el caos que generaron en Irán, del cual todavía no se ha salido, todavía se está viviendo esa situación. Bueno, lo del Cairo tiene muchas similitudes, Porque el Cairo hace 30 años que Mubarak está instalado con el respaldo de Estados Unidos y el respaldo de Israel. Eso es un hecho real. Es el que le proporciona el petróleo o el 50% del gas que necesita Israel. Se lo proporciona el Cairo. Y tampoco se vieron venir el problema. Tampoco se vieron venir que esto se resquebrajaba. Y era un gobierno notoriamente ilegítimo.
Claro, eso,
con
eso
elecciones
es lo que llama
fraudulentas una tras otra.
Eso es lo que llama la atención. Que
jamás mereció.
Estados Unidos e Israel dependieran tan vitalmente
mucho
de un país al frente del cual había una dictadura.
Una dictadura que fraguaba elección tras elección y que nadie de la prensa, sobre todo de la prensa más proclive a Estados Unidos, se encargaba de decir que las elecciones que organizaba Mubarak era simplemente para continuar en un régimen dictatorial ahí instalado. Le decían que otros eran dictadores, pero de este no decían nada. Ahí está. Y en definitiva, ¿cómo se va a resolver? Esperemos que no a la misma camino que tomó Irán, sinceramente. Esperemos que no, porque ese camino del feudalismo religioso, francamente, esperemos que tome otro rumbo. Pero francamente, lo que sí creo es que el poder de Estados Unidos sobre Egipto y la influencia de Israel sobre Egipto disminuyen notoriamente a partir de estos hechos y crean una nueva realidad en Medio Oriente.
Yo creo que hay una cosa que cuando uno mira la prensa, incluso la prensa internacional, cuando analizan esto, dan por sentado que la caída de estos regímenes autoritarios y corruptos va a dar lugar a una democratización o a una apertura. Yo tiendo a creer que en un mundo donde la experiencia de vida democrática no es ni cultural ni prácticamente una experiencia real, digo, es algo importado, de alguna manera, no es algo que no han vivido, donde la concepción islámica fundamentalista es muy, muy fuerte, yo tiendo a pensar que cuando se sacan de arriba a un régimen autocrático y corrupto y apoyado desde el exterior, como es el caso de Mubarak, lo más probable es que aparezcan sectores con una concepción mucho más fundamentalista en lo religioso. Digo, creo que hay una distorsión óptica por la cual la prensa occidental y los políticos occidentales tienden a suponer que cualquier oposición a un gobierno autoritario, aun cuando haya sido, como bien decía Pepe, respaldado por los propios Estados Unidos e Israel, tienden a pensar que eso apunta hacia una democracia convencional de corte occidental.
Yo corrijo un poco tu afirmación, Noir. Tengo la impresión de que sí, que esa es una lectura que se ha hecho. No creo que sea la que hace, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos. Me parece que el gobierno de Estados Unidos está muy preocupado justamente por qué tipo de gobierno viene en Egipto, ¿no? A lo que le tiene pánico, supongo, es, para empezar, a la posibilidad del caos, de la anarquía.
Claro,
y a continuación, Irán, a la posibilidad de un nuevo Irán.
No, eso es una cosa que ahora se han empezado. Pero cuando esto empezó, primero, Estados Unidos no lo advirtió contigo. Creo que el único Estado, pero porque le tocan sus propios intereses, el único que advirtió desde el primer momento fue Israel. Digo, que se preocupó desde el primer momento porque él tiene miedo.
Estaban del petróleo.
Claro, ¿no? Y además, de alguna manera, la posición de Egipto fue fundamental para interrumpir las guerras.
Claro.
Que estaban teniendo, es decir, la historia de Mubarak es clarísima en ese sentido, ¿no?
Tiene mil años esa historia.
Claro. Pero lo que quiero decir es que tú mirás la prensa, hay algunos análisis en el sentido de que esto puede derivar en una visión fundamentalista, ¿no? Pero en general existe la tendencia a pensar que esto es hacia una apertura democrática. Yo no creo que se vayan a aparecer a regímenes occidentales.
Yo no sé si hay esa
visión. Ni tampoco tienen por qué hacerlo, ¿no? Simplemente.
No sé si hay esa visión, si predomina esa visión. Más bien, creo que debe estar predominando la otra, el temor a. No sé de qué tipo, yo no me animo realmente a. Creo que nadie hoy está sabiendo predecir qué viene después de Mubarak.
No me refiero solo a Egipto, pero no me refiero a estos movimientos.
No. Sí, bueno, pero Egipto es Egipto, ¿no?
Lo de Túnez fue saludado como una cuestión tal, lo de Egipto.
Sí, pero creo que Túnez y Egipto no son la misma cosa. No, yo lo que creo que acá el gran temor de Estados Unidos e Israel es que acá surja un régimen antioccidental.
Que es altamente probable. Sí,
¿Por qué? Porque, como dice Pepe, si uno en términos de probabilidades dice, bueno, si este régimen es tan repudiado, después de 30 años de totalitarismo, este régimen que cae, que está cayendo, está íntimamente asociado a Estados Unidos, por más que Estados Unidos hoy esté virando su postura, y a Israel, que no ha virado su postura y que lo peor que pudo hacer fue darle su apoyo en este momento de tanto desprestigio del gobierno israelita. Pero lo probable, aunque no la única alternativa, es que surja un régimen no occidental o antioccidental, lo cual cambia radicalmente, me parece, la ecuación, como decía Pepe al final de su intervención hoy, que me parece lo más importante, o puede estar cambiando radicalmente la ecuación de poder en toda esa zona, y no es pavada lo que estamos hablando.
Para complicar más las cosas, los líderes religiosos iraníes están alentando esta revuelta y están pronosticando,
obviamente,
que va para el lado que ellos, para el rumbo que ellos marcan en la región, ¿no?
Recuperar a Egipto, que había sido capturado por el mundo occidental, y traerlo al mundo musulmán. Si eso ocurriera, cambia totalmente la ecuación, y entramos en una situación.
Hay un valor, hay actores de todo tipo en Egipto, y es cierto que hay uno en particular, que son los hermanos musulmanes, que es una cofradía que en realidad tiene larga data, fue fundada en 1923, que no solamente con todos estos fraudes electorales no pudo prácticamente presentarse a las elecciones, sino que su actitud y su trabajo ha sido sobre todo social, en un esquema en el que el Estado no es el Estado benefactor que conocemos. Por tanto, ha sustituido al Estado muchas veces los hermanos musulmanes en un conjunto importante de asistencia social, que implica que si se abren las urnas y si realmente estamos en un esquema de libertad para votar y de respeto del sufragio, la parte que se puede llevar de soberanía popular los hermanos musulmanes es muy importante, mucho más incluso que el extremismo de los dirigentes en materia de islamismo. Ahora bien, lo que dijeron hace pocos días para tratar, que porque gente inteligente, por supuesto, de avanzar en la apertura, es que ellos no iban a poner candidato a presidente en Egipto, que es el gran susto de tener un hermano musulmán, uno de la cofradía, presidente de Egipto. Ahí sí se va todo lejos del mundo que conocemos en Medio Oriente. Por tanto, lo más difícil, creo yo, para Estados Unidos y para el mundo, entre comillas, civilizado, es tratar de encontrar una figura moderada que de alguna forma encauce hacia un sistema de libertad de las cosas, pero que empiece a quitarle también peso social y arraigo a los hermanos musulmanes, que es la gran amenaza, si se quiere, de caer en un sistema.
O sea, tú decís, que hagan lo mismo que hicieron hasta ahora.
No me gusta ese planteo.
Buscar otro títere en vez de Mubarak.
Buscar un Mubarak que sea más presentable.
No me gusta ese planteo. Yo digo democracia.
Eso es lo que me parece.
La historia en toda esa zona demuestra que Estados Unidos ha mantenido control con gobiernos autoritarios.
Solo con gobiernos autoritarios.
Solo con gobiernos autoritarios. Eso es, la historia.
No estoy haciendo. Hay un caso en la región actual que es importante, que es Turquía. Turquía está en un camino de democratización, ha hecho reformas positivas, tiene además esa zanahoria delante de tratar de ir a la Unión Europea, y está gobernada por un partido islámico.
Pero
decir,
es otra historia.
Hay posibilidades de ir en un camino.
Y que Kemal Atatürk en el 23 fue el que creó las condiciones que ningún otro país árabe había creado, ni siquiera las ha creado varios de ellos ahora. Tiene 80 años de historia Turquía adaptándose a un modelo democrático y occidentalizado. No tiene mucho que ver con lo que uno ve en los otros
países. No fue tan democrático siempre.
No fue tan democrático.
El papel de los militares es muy parecido en los dos países.
Sí, es cierto,
que son, pero, es decir, no digo que sea el camino, pero me refiero, hay otras posibilidades también.
Egipto era lo más parecido, pero con un gobierno dictatorial.
Un par de mensajes desde la audiencia, antes de seguir con ustedes. Adrián dice, ¿cómo no va a ser antioccidental esta revuelta luego de 30 años de dictadura apoyada por Estados Unidos y el silencio de Occidente? Fernando, por su lado, dice, sucede que Mubarak es un mal conocido y pro-occidental. Lo que venga seguramente sea peor para Occidente. Si Egipto se torna en un régimen musulmán, será una bomba de tiempo para Israel.
Sí, claro. Yo creo que será una bomba de tiempo. Además, tiene un valor simbólico, porque la historia no se repite y 1000 años de distancia realmente tiene un valor simplemente de símbolo. Pero todo el mundo sabe que Saladino terminó con el Estado religioso cristiano de Jerusalén cuando juntó al Cairo con Bagdad, que no se había juntado en 100 años. Y el día que se juntaron, hoy sería el Cairo con Teherán, el día que se juntaron terminó 100 años después el Estado cristiano de Jerusalén. Ese valor simbólico es enorme. de lo que está pasando con Egipto.
Sí. Yo, no, a mí no me gustaría mezclar la religión con lo político. Yo creo que hay una variedad de posturas dentro del mundo musulmán. Están, por supuesto, las más radicales, pero no todo el mundo es radical.
Pero, y creo que en ese pero vos sabés que esa idea es una visión occidental, porque política y religión en esos países son inseparables.
Sí, que se juntan no quiere decir que sean todos radicales extremistas como no, son no, los iraníes.
No, no, no.
No, no. El gobierno
no,
iraní,
no, pero digo.
Que
pero,
también está con un fraude electoral, por
pero
cierto.
Pero me da la impresión de que la idea de que es posible pensar en unas democracias laicas, ese, al modelo, creo que es inviable porque es una cultura distinta a la cual no se le reconoce su peculiaridad. Y que termina, inevitablemente, el día que caen las dictaduras, termina aflorando la base cultural que existe, que es profundamente religiosa y que se expresa políticamente. Yo creo que eso es como inevitable,
¿no? Desde Nueva Helvecia, Gustavo dice, si las revoluciones pudieran analizarse racionalmente, no se producirían. De la francesa para acá.
Sí, antes también. No, pero es cierto lo que dice, pero hay una novedad que yo creo que es muy importante. Es el papel de la sociedad civil.
Si se pudieran prever.
El papel de la sociedad civil. El papel de las nuevas generaciones, el 30% de toda la población más o menos de Argelia, de Túnez, de Egipto, es toda gente menor de 30 años. Hace 10 años que están todos con internet y sabiendo lo que pasa en el mundo, por lo menos los más ilustrados, que son los que están en la plaza. No estamos hablando del proletariado internacional que está en la plaza, ni el de Egipto. Es decir, son cosas nuevas, de un mundo nuevo, que hay que ver cómo se canalizan, porque evidentemente ese pedido de la sociedad es un pedido de democratización mucho más occidental de lo que quizá estemos hablando aquí. No hay que ver cómo se traduce eso después en el poder, ¿no?
No me consta eso.
Tampoco. Entiendo tu razonamiento y me gusta además, me parece interesante para explorarlo. No me parece tan evidente que sea una democracia al estilo de la que uno conoce, porque nosotros la tenemos aquí arraigada hace mucho tiempo, hay un gran consenso de que eso es lo que nos conviene. No estoy muy seguro que para la mayoría o la gran mayoría de los egipcios eso sea un consenso grande.
Hay varias cosas que hay que analizar allí. Está el tema del papel de la religión, el papel del Estado, el papel de la libertad, el papel de los partidos políticos, pero lo que sí está claro es que la demanda de libertad que hay en Egipto, que hay en Túnez, que hay en Argelia, que hay en Marruecos, que hay en Yemen, que hay en Jordania, etcétera, son todas demandas que están mucho más asociadas a la libertad tal como se la entiende y se la promueve y se la practica.
Yo creo que esa es la visión, a la que yo me refería, Francisco. Yo tengo mis dudas de si eso.
No, está pidiendo eso. De todas formas, lo que dice Francisco, yo concuerdo con Pepe. No lo tengo claro, pero
es interesante.
Pero es un ángulo, sin lugar a dudas.
Lo que debe estar haciendo Estados Unidos con sus técnicos, explorando.
Exactamente.
Si eso es
ahora,
viable.
Lo que pasa es que una cosa son las demandas.
Y después, ¿cómo se canaliza?
Y después, ¿quiénes terminan siendo beneficiados por el caos? ¿Quién se queda con el poder?
Bueno, ese es el gran problema en Egipto.
No tener nada que ver con lo que yo entiendo. O sea, Egipto es un país que se occidentalizó bastante, y efectivamente hay una clase de jóvenes, un sector de jóvenes instruidos, occidentalizados, que exigen, que deben estar exigiendo
libertades, fue por Facebook,
al estilo occidental, ¿verdad? Al estilo occidental. Y está el representante de Google ahí, que estuvo hasta preso.
¿Cuántos millones?
Pero todo eso es cierto. Pero están los otros también. Y hay que ver.
Y me pregunto, si hay un pronunciamiento de los millones de egipcios, ¿les parece que los jóvenes usuarios de Internet son los que van a tener los votos?
Capaz que no son la mayoría, pero hay una. Está bien, pero las revoluciones siempre se hacen por cierta minoría ilustrada también. Es decir, a ver, en Irán pasó lo mismo. Después del fraude electoral del 2009, lo que hubo fue una gran manifestación que fue enormemente vigilada, controlada, cortaron internet, cortaron los mensajes de texto. Yo no sé cuál es el resultado final. Lo que digo es que hay en pugna fuerzas, algunas de las cuales son muy positivas para todas las sociedades, pero que también, como lo dije hace un rato, los hermanos musulmanes han extendido su red social, que implica que cuando llegue el momento de votar, pasa mucha gente que ya termine votando por gente que es extremadamente extremista en sus condiciones.
¿Sabés lo que pasa, ¿no? Francisco? Yo tengo la sensación de que nosotros, y es una idea de la que trato de defenderme, porque realmente a mí también me pasa, tenemos la idea de que el destino natural de los países musulmanes es adecuarse a las democracias occidentales. Y tal vez no sea así. Digo, tal vez su pauta cultural no lo sea. Digo,
te cuento algo entre nosotros.
Y haya que admitir que tienen que funcionar con otra óptica, con otra estructura política.
Entre nosotros quiero decirte que efectivamente cada uno puede elegir el que sea. Yo lo que prefiero es que todo el mundo tenga democracias como las nuestras, porque
seguro, y seguramente los líderes musulmanes preferirían que todos adhiriéramos al Corán. Es un problema. Cuando no entendemos que somos
cultura, al Corán y tener un régimen político democrático con, digamos, con adaptado a las pautas culturales del Islam, yo estoy de acuerdo, ¿no? Exactamente igual al nuestro, pero no necesariamente tenemos que condenar al mundo islámico a las dictaduras, sean del signo que sean, ¿verdad?
Lo que pasa es que nosotros estamos pensando en sociedades que son culturalmente
mosaicos. Decían lo mismo en Latinoamérica hace 20 años, que estábamos condenados a gente con bigotes y generales.
No, son cosas muy distintas.
Son cosas latinoamericanas, de los países y de sus tradiciones democráticas. Pero, es decir, yo te diría, me da la impresión de que esa es una posibilidad, que quizás es la posibilidad que Occidente más busca. Ahora, después de 30 años de un gobierno impuesto por Estados Unidos y que ha servido a los intereses de Israel en la región sin ninguna duda, yo me pregunto si es viable esperar que de ahí salga un movimiento pro-occidental que mire con simpatía a la democracia pro-occidental. Lo dudo, pero de repente son mis prejuicios con respecto. Me parece que lo más probable es que eso no ocurra, por lo menos en un primer momento.
Porque las democracias occidentales han actuado respecto a esos países y a esas poblaciones con un terrorismo y un sanguinarismo.
Una cosa es la política exterior de los estados occidentales y otra cosa son los valores universales a los que adhiere Occidente en torno al ordenamiento político.
¿Cuáles son los valores universales?
Bueno, la libertad del hombre, la libertad de asociarse, la libertad
pero son valores occidentales, no universales.
Y la práctica que llevan
universalizan, porque los universalizan cuando consiguen un títere que los imponga,
la práctica que han llevado a esos países, las prácticas de golpes de Estado, de tipo sujetado.
Una cosa son las políticas exteriores de los estados.
Han enseñado dictadura, no han enseñado democracia.
No siempre ha sido así. Se decía lo mismo de Latinoamérica hace 30 años. Estamos mucho más democratizados como continente que hace 30 años. No digo que esa sea la solución para Medio Oriente,
en América Latina se comparte la cultura europea, así, básicamente.
Pero no, por Bolivia
menos
el no
caso
lo
de Uruguay, no, en el caso, no, de, en el caso de Uruguay, sí. El resto generalmente ha predominado hablamos en español y no en guaraní, digo. El tema es que ahí hay culturas distintas, hay otra concepción del mundo, ¿no?